En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia política. Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
Estás en la redacción de tu periódico, naturalmente, como manda los
cánones. Por supuesto. ¿Trabajando
en qué, si se me permite la pregunta indiscreta?
Pues la verdad es que estoy con un tema del fin de semana, que tengo que dejar, y no estaba en el día hoy, pero estoy con un tema del fin de semana.
¿Y quién tiene que temblar? ¿El Partido Popular, el Partido Socialista, el Gobierno, la oposición,
bueno, ya,
la izquierda,
ya,
la derecha?
Yo creo que todos tiemblan todos los días, y no precisamente conmigo, sino con todo lo que les pasa alrededor. Pero no, yo estoy con tema de presupuestos, Gobierno, Esquerra, Ciudadanos, bueno, o sea, pues esta melee que tenemos, todos los días, ¿no? Desde que volvimos de vacaciones.
Y además lo que te rondaré en Morena, porque si no está nada claro. Anabel Díez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, si te preguntaran qué está, seguro que con algo de lo que ha dicho Marisol también, porque es que es el tema, o sea, está una especie de tortilla paisana donde todos esos ingredientes forman parte del mismo menú.
Sí, yo, iba a decir que quien temblaré también seré yo, será la competencia, porque todo lo que escribe Marisol está siempre muy bien, así que nos podemos preocupar de lo que vaya a escribir Marisol para el fin de semana, es verdad. Y yo estoy también con el de todavía tirando un poco más del hilo de... la comisión de investigación del Partido Popular, un poco estoy en eso hoy,
estás en eso hoy y estabas ayer, ya dijimos que fuiste la primera que dijo que se iba a pedir la comparecencia tanto de Mariano Rajoy y que luego ahora te contaré una cosa que le ha hecho mucha gracia a Leticia Vaquero aquí presente, pero antes déjame que salude a David Jiménez. Don David, bienvenido, muy buenas noches. Buenas tardes, casi sin amar. Primera vez que me equivoco, voy mejorando.
Yo ya dije la semana pasada que esto es como que nos despidas al final del programa, o sea, ya es una tradición que nos des la bienvenida a las 5:30 con buenas noches, y la audiencia lo está esperando.
No, a Marisol y a Anabel les ha dicho buenas tardes, a ti buenas noches, sí. Pero es que os prometo que hay una especie de mecanismo psicológico que se activa, porque Marisol y Anabel están por teléfono, no las veo, es buenas tardes, a ti te veo aquí, presente en el estudio, y me traslado automáticamente a las últimas veces que te veía aquí, que era de noche, y entonces
pero
mi cerebro...
Pero hay luz en la calle.
Sí, es verdad.
Quizás deberíamos volver también a una tradición inveterada del programa, que es hacer apuestas, ¿no? Que pierdas un jamón cada vez que des la bienvenida con buenas noches.
La tradición inveterada, perdona que corrija David, era que aquí hay apuestas, pero yo las ganaba. Esa era la tradición, o sea, no que las perdiera. Bueno, te digo, Anabel, que me hace gracia que hables de la comisión de investigación, y a mí me ha venido a la cabeza que efectivamente tú contabas ayer o antes de ayer, yo no me acuerdo, porque voy perdiendo la noción del tiempo, la decisión de citar en esa comisión de investigación tanto a Rajoy como a Pablo Casado.
Sí.
Y hoy comentaba Leticia Vaquero que una de las cosas que más le han hecho reír leyendo los periódicos es de que publica tu periódico a propósito del encuentro que tiene el propio Rajoy con una periodista del País.
Sí, y además, Anabel, es que lo publicáis en El País diciendo, con el entrecomillado, es el título, yo no soy ya un personaje público, esto es lo que le dijo a la periodista, pero a mí lo que me hace más gracia es que me imagino a la periodista, a lo mejor tú tienes más información, seguro que sí, Anabel, preguntándole directamente en ese restaurante a Mariano Rajoy, y él llega y lo primero que le dice es, no me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le responde. Y luego ya viene el titular, ¿no? Yo ya no soy un personaje público. Ya
público.
No.
Es muy Rajoy, la verdad que es muy Rajoy. Y sí, he hablado con mi compañera Mabel Galaz, que ella está en Sociedad, pero lleva muchos años en el periódico también, y lo que no sabe Mariano Rajoy, debía saber... que un periodista casi, pues es que tenemos este problema, que es que lo somos las 24 horas del día.
Lo sabe perfectamente.
Lo sabe perfectamente,
o sea, no
por eso cuando le vio, y claro, pues sí es verdad que fue fortuito, pero ella directamente, claro, aquí está Mariano Rajoy, yo le tengo que preguntar, es una ocasión de oro, pero vamos, él le faltó taparse los ojos como los niños, ¿no? Y decir, no estoy, yo no soy un personaje no soy un personaje público. Y tratamos de identificar quién era la otra persona, pero no hemos podido. Estaba con otro, con un señor.
O sea que no era del mundo de la política.
Pues. Hablando, pues no, porque si no lo hubiéramos reconocido.
Bueno, fijaros, pero el hecho de que hayamos comenzado así, intentando estar con un cierto buen humor y tal, la tertulia de un 11 de septiembre ya marca, en mi opinión, el hecho claramente diferencial de los últimos 11 de septiembre, porque podríamos echar mano de la memoria, no sé cuántos, 5, 6, 7, 11 de septiembre atrás, hablando de la diada, de los discursos, de la autonomía, del derecho de autodeterminación, ahora hablamos de los presos, el año pasado también,
quemando
antes
fotos,
de la diada, por supuesto, o sea, los altercados, etcétera. Pero es verdad que este 11 de septiembre es distinto en muchas cosas. ¿Creéis que mañana va a ocupar los titulares más destacados de los periódicos o no?
Bueno, es una noticia que no sea noticia también, ¿no? Quiero decir que no se vaya a celebrar como se ha celebrado en los últimos años, que no asistamos a una manifestación multitudinaria, ¿no? Por la pandemia, que la propia Generalitat está recomendando que no hayan manifestaciones pues para proteger a los ciudadanos del coronavirus. Y desde luego, si el virus ha cambiado cosas, esto también lo ha cambiado, ¿no? Lo que no sabemos es cuánto lo ha llegado a cambiar, o sea, en qué sentido los catalanes, igual que muchos otros ciudadanos españoles, han variado sus prioridades y sus exigencias al gobierno, y puede haber algún tipo de mutación colectiva en la reivindicación de la independencia hacia otras necesidades más inmediatas. Ya habíamos asistido en los últimos años, o tal vez en los últimos meses, ¿no?, a un cierto declive, ¿no?, de ese mundo independentista, a una separación, una división muy profunda entre Puigdemont, Esquerra, otros grupúsculos. Pero seguía, digamos, la olla ardiendo, ¿no? Y seguían añadiéndole ingredientes. Yo creo que nos queda saber ahora el impacto que el coronavirus va a tener en este asunto, porque no parece ya una prioridad como lo era para mucha gente hace unos años.
Pues yo diría, yo creo que esto es una calma engañosa, y me remito a una encuesta que publicó, espero no equivocarme, creo que era La Vanguardia, una encuesta de GAD3 que me parece que salió este lunes, que daba, para empezar, mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña de Esquerra y de Junts per Cat, o sea, sin necesidad esta vez de las CUP, y además por primera vez el independentismo juntaba más del 50% de los sufragios. Es verdad que hay una trampa, que es que en parte, digamos, este vuelco o este cambio se debía también a una posible baja participación. O sea, el gran cambio en realidad era que si se celebraran unas elecciones en Cataluña habría mucha menos participación de la que hubo a finales de 2017, y en parte esto es lo que haría que el voto de Esquerra y de Junts per Cat subiera mucho, y que en total el número de votos recibidos por partidos independentistas fuera más del 51%. Pero esto en realidad a lo que alude y lo que demuestra es una realidad, yo creo que muy preocupante, y que de nuevo yo creo que lo que suceda hoy con la diada, o lo que veamos mañana en los periódicos, no debería distraernos de ello, que es que en Cataluña lo que está desmovilizado es el constitucionalismo, no es el independentismo. Una cosa es que el independentismo tenga una hoja de ruta muy ambigua, muy difusa y muy escindida entre las opciones de Puigdemont y de Junqueras, y otra cosa muy distinta es que no sus votantes no sigan movilizados, no sigan más fidelizados, al menos que los votantes de lo que llamaríamos el bloque constitucionalista, el bloque que formarían Ciudadanos y el PSC y el Partido Popular, y luego pues donde queramos ubicar a los comunes. Pero yo creo que no creo que el coronavirus haya cambiado la situación en Cataluña. Creo que a lo mejor ha postergado un poco digamos la urgencia del conflicto, pero por decirlo con el aforismo clásico de Monterroso, cuando despertemos de esto, el dinosaurio del desafío separatista seguirá ahí.
¿Tú cómo lo ves, Anabel?
Yo creo que son compatibles las dos tesis que han expuesto Marisol y David. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las encuestas son machaconas. La fuerza del independentismo se mantiene, pero yo creo que si hay desmovilización en el sector, en el bloque constitucionalista, creo que también lo hay en el independentista, lo que no quita que a la hora de votar ese bloque sumatorio pues será también muy, muy importante. Que ahora en Cataluña se habla de otras muchas cosas y que la preocupación social es enorme, enorme. Esto quien vive ahí lo atestigua. En ese sentido el coronavirus sí que ha hecho y ha cambiado las prioridades. Cataluña está sufriendo muchísimo, también otras comunidades autónomas, y empezando por los que vivimos en Madrid. Pero en fin, está afectando muchísimo socialmente a sus ciudadanos, tanto en el aspecto sanitario como en el social. No olvidemos que Cataluña tiene también unas enormes deficiencias sociales y unas desigualdades muy, muy tremendas. Estos días se están publicando los presupuestos, las partidas sociales que salen de la Generalitat de Cataluña y son muy inferiores en relación a otras comunidades autónomas de España. Entonces, sí que hay, yo creo que sí que en ese sentido el coronavirus sí ha afectado, que la enorme división, también lo decía David, dentro del independentismo, que es brutal, pero que es brutal, que esa cara de perro, el enfrentamiento que tienen, pues sí que produce también desánimo y, por tanto, el voto se volverá a dividir, el voto sin la menor duda se volverá a dividir, pero luego al final para los asuntos, en fin, que preocupan, como son iniciativas de tipo independentista y tal, se mantendrán. Una diada distinta. Y ya por último, estoy hablando demasiado, es decir, fijaos que la última diada normal, que no sabría, normal entre comillas, dejó de ser normal en un momento que ya los partidos constitucionalistas dejaron de ir. Cuando yo dejó de ir, pues hombre, lo más sonado fue cuando dejó de ir ya el PSC. Y ya iban solos los independentistas, y no sé en qué año, pero quizá era, decía Luis, 7 años, quizá, que ya decían la última diada como autonomía, y ahora pues los temas son pues la última diada con presos políticos, como dicen ellos. O sea, que es decir, que su avance en la línea de la independencia pues les va mal, les va fatal, y están en otra cosa. Es decir, es un desastre para toda España, pero también, desde luego, para los catalanes y para los que se creyeron que la independencia era posible y enseguida.
Sí, bueno, puedo solo añadir dos conclusiones muy rápidas. Si algo nos ha mostrado los últimos 20 años es que las élites nacionalistas en Cataluña siempre saben capitalizar una crisis que parece ajena a conflictos entre la Generalitat y el Gobierno central, siempre saben capitalizarla a favor de la causa nacionalista. Y esto sucedió con la crisis económica de 2008 y luego con sus derivaciones en crisis institucional, y evidentemente lo están intentando hacer ahora con la crisis sanitaria. O sea, no porque haya una crisis que parece que no tiene nada que ver con digamos tensiones entre gobierno autonómico y gobierno central, eso significa que las élites nacionalistas no sean capaces de capitalizarlo, porque ya lo han hecho y además en varias situaciones. Y luego, sobre la cuestión de la división, de nuevo, si algo nos muestra los últimos 20 años es que pueden estar muy peleados Esquerra, sí, y llámese Convergencia, llámese Junts per Cat, llámese Junts per Sí o lo que sea, al final siempre es más fácil que formen un gobierno entre sí que formen un gobierno con partidos constitucionalistas, y mucho más aún después de, digamos, el endurecimiento de su discurso en los últimos años.
Yo, dos cosas, por añadir solo dos cuestiones muy rápidas, ¿no? El avance o el retroceso del independentismo es verdad que está todavía por ver, pero yo lo que creo es que cuando la gente vaya a ir a votar en Cataluña va a votar por más cuestiones, con más motivaciones o más razones que la llamada cuestión nacional. O sea, no va a ser ya, en mi opinión, el eje del debate. Y luego sí que estoy de acuerdo con lo que apuntaba David, ¿no? Que siempre la élite nacionalista independentista ha aprovechado las crisis, sobre todo la económica, de 2000, que empieza en 2008, en su propio favor. Lo ha vuelto a intentar ahora, lo intentó al principio de la pandemia, ¿no? Vimos a Torra como el más presidente autonómico que más de manera más feroz defendió Cuyo también, pero Torra yo creo que de una manera más enfervorizada. La protección de sus competencias, el enfrentamiento con el Estado, pero incluso eso se ha ido aminorando porque al final los ciudadanos a quien piden una responsabilidad y quien exigen una responsabilidad es a la administración más cercana. Y ahora están gobernando las comunidades y por mucho que el discurso sea de es que el gobierno nos ha dejado, no nos ha dado dinero, no nos ha dejado hacer esto, no nos, la gente está viviendo las cosas de una manera diferente. Y sí que es verdad que se pudo culpabilizar no al gobierno, sino a un enemigo exterior de que las cosas no fueran bien en Cataluña durante la crisis económica. De hecho, eso sirvió para tapar la escasa inversión social que ya se estaba produciendo fruto de una malísima gestión por parte de Convergencia, fruto además de una corrupción durante muchos años que la entrega a la causa independentista consiguió tapar, pero es que les están prometiendo una idea de país que no es que no llega, es que además no se está demostrando que es más beneficioso para gestionar. Yo creo que en ese sentido al independentismo se le está viendo los fallos y ahora pues esos fallos para la gente creo yo que pueden ser más importantes porque lo que quieren es que le solucione sus problemas y en el asunto sanitario no están siendo precisamente un ejemplo de gestión.
Lo que pasa es que, vamos a ver, yo he escuchado hoy a Iceta, que es el único, bueno, también a Carrizosa, que ha estado en este programa, y los dos, que son partidos constitucionalistas, el Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos, han tratado de llevar el debate donde vosotros planteáis, es decir, en este momento la inquietud prioritaria de los catalanes es el coronavirus, es la pandemia, como en el resto de España, es salir de esta situación, es la crisis económica que se avecina como, digamos, efecto colateral de esa crisis sanitaria, y sin embargo, en todos los discursos que hasta ahora se han producido, que han sido pocos, porque la diada pues está teniendo un formato infinitamente más pequeñito en términos cuantitativos que en otros años, ¿no? Pero todos los discursos que he escuchado de los líderes independentistas van por el derecho a autodeterminación, por acabar con la opresión del Estado español y por liberar a los presos y para que haya amnistía. Es decir, la panoplia reivindicativa de todos los años. Ellos no están dando un cuartelillo a lo que se supone que debería ser la preocupación dominante de los ciudadanos catalanes.
Tienen que mantener, sí, es cierto lo que dices y pues, la realidad que quieren poner de manifiesto, la cruda realidad que quieren poner de manifiesto el PSC, Ciudadanos y el PP resulta ajena de momento a los independentistas. Solo se puede explicar porque ellos creen que si ya hay bastante desilusión en sus filas, pues casi 2 millones probablemente fueron la última vez que se contaron que en las encuestas, perdón, en las elecciones, en las últimas elecciones, que quieren la independencia, pues que ya ven que ese objetivo pues no se ve en lontananza, no se ve en absoluto, pero al menos que en el discurso se mantenga, que en el discurso que el fervor independentista se mantenga, que la bandera, que los símbolos se sigan manteniendo, considerarán que lo tienen que hacer, porque si no, de la desilusión se puede pasar a la deserción en forma de abstención, porque yo creo que, aunque los constitucionalistas sabéis que tienen la esperanza de que esos 2 millones, más o menos, de independentistas, pues que al final puedan ser lo que fueron años atrás, que eran uno y pico, que eso parece que siempre lo va a haber, no sé las nuevas generaciones qué ocurrirá con todos los acontecimientos que ha habido en los últimos años, pero los independentistas deben considerar que pues que con la bandera pues que se puede seguir comiendo y por eso, porque, hombre, tontos no son. Y entonces, si lo hacen es porque creen que lo deben hacer y que deben mantener todavía ese discurso para mantener a su parroquia unida. Ya por último, recuerdo que a quien peor le fue en las últimas elecciones, queriendo llevar el discurso a la cuestión social, pues fue a Podemos, en Comú Podem. Les consideraron traidores, se quedaron en tierra de nadie y no les fue mal. Y el PSC, que hizo lo mismo, bueno, pues lo que ocurrió es que sacó mucho partido, quiero decir, en las generales, a la pérdida que ya se veía de ciudadanos, pero ese es verdad que el discurso social pues tiene el público que tiene, nada menos que casi la mitad de los catalanes,
¿no? Y que no es poco. Ahora seguimos hablando de esto, David, te prometo el primer turno después de las noticias, porque quedan 4 minutos para ir al boletín y antes tenemos que ir a la publicidad.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Una decena de municipios permanecen confinados en España por culpa del coronavirus. En Murcia hoy se ha confinado la población de Jumilla. Nadie puede entrar y salir, salvo causa justificada. Durante los próximos 7 días en Cantabria, Sanidad ha decidido confinar a Torrelavega. El motivo, un brote originado en un multitudinario bautizo que deja ya 68 casos positivos. Y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que las restricciones impuestas a Gran Canaria y a Lanzarote por tener una incidencia acumulada de más de 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días se amplían una semana más hasta el 26 de septiembre, mientras que las del Hierro se mantienen hasta el 19 de septiembre. En Madrid, un total de 30 rastreadores del Ejército se han incorporado hoy a la Comunidad de Madrid tras haber realizado el periodo de formación y la tramitación en cuanto a protección de datos. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid cuenta en la actualidad con 566 rastreadores, que aumentará casi 1.100 para detectar los nuevos casos de coronavirus. Los 150 militares con los que contará la comunidad forman parte de los 2.000 que ha ofrecido el Ministerio de Defensa a las comunidades autónomas para estas labores. El capitán Pascual Galera Córdoba ha asegurado que para ellos es un reto.
Un nuevo reto para la unidad y todo lo que sea apoyar a la sociedad y a las comunidades autónomas, la unidad siempre es bien recibido y sobre todo nuestro personal, bueno, pues para ellos afrontar este reto es algo positivo. Yo creo que sentirse que uno ayuda a la sociedad pues es una cosa que les viene bien y que notan como algo positivo.
Y también para mejorar el nivel de rastreo, la Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes la activación en la región de la aplicación Radar COVID, que se pone en marcha en primer lugar en la localidad de Guadarrama, de 16.032 habitantes, con un proyecto piloto de 3 semanas.
Gracias, Jesús. En la arena política, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que le produce una gran tristeza, dice, el mantenimiento de los presupuestos generales del Estado de 2018, lo que ha calificado de absurdo. Ábalos ha pedido voluntad y actitud en entrar a discutir los contenidos de las cuentas públicas y ha criticado a quienes anteponen, dice, una decisión a los contenidos porque, en su opinión, responden a un interés por derribar el gobierno.
Que hay que ser optimistas, sacar el presupuesto. Es que no puedo entender otra reacción. Es decir, puedo admitir, pero ya por costumbre, la posición obstruccionista de algunos, que solamente piensan en su propio interés, en su sectarismo y en la eliminación del adversario. Pero desde luego no están pensando en el país. Cualquier persona que piense en el país sabe que necesitamos unos presupuestos consensuados, discutidos, en fin, lo que se quiera.
Y el alcalde de Cádiz, José María González El Kichi, ha mostrado su satisfacción por el rechazo del Congreso de los Diputados al decreto que permitía el acceso a los remanentes de los ayuntamientos y ha pedido al Gobierno la derogación del artículo 135 de la Constitución y de la Ley Montoro. A su juicio, el Real Decreto que el Gobierno Central junto a la Federación Española de Municipios y Provincias quería imponer recogía un reparto injusto y discriminatorio en el modelo de ayudas contra la COVID-19. Tras el rechazo, el alcalde de Cádiz plantea que se apruebe un nuevo Real Decreto que contemple ayudas a los ayuntamientos basándose en criterios no discriminatorios, como puede ser, dice, el volumen de población, que se derogue también el artículo artículo 135 de la Constitución Española, que prioriza, dice, el pago de la deuda por delante de otras inversiones municipales, y la ley Montoro, que a su juicio estrangula y encorseta las arcas de los ayuntamientos. Y hasta aquí es el boletín, Luis.
Verónica, una cuestión, me ha interesado mucho lo que le he escuchado a Ábalos a propósito de los presupuestos generales del Estado. ¿Dónde has dicho que han sido esas declaraciones?
Pues las declaraciones no tengo, no sé dónde han sido las declaraciones en concreto. Sí que no. No sé dónde.
Bueno, da igual, o sea, lo importante, pero han sido esta tarde.
Han sido esta tarde. Bueno, sí, no, eso no, lo acaba de decir hace.
Interesa porque ahora suscitaré este asunto en la tertulia. Gracias, Verónica, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por esas informaciones. Aunque ahora estamos todavía acabando con la diada y hay algún turno pendiente, sí que me interesa porque lo de los presupuestos lo decía Marisol cuando nos decía, estoy trabajando en algo el fin de semana que tiene que ver con la actualidad, y ahí está también la mayoría de los presupuestos, que está directamente relacionado de alguna manera con lo que estamos escuchando hoy en la diada. Yo creía que como la mesa de diálogo tiene que estar a punto de convocar, nos dijeron a mediados de mes, y ya es 11 de septiembre, pues yo creo que estamos, la semana que viene deberíamos tener alguna noticia en relación a eso. Y yo esperaba que hoy, todavía estamos a tiempo de que ocurra, pero de momento no ha ocurrido, los independentistas empezaran a condicionar la posibilidad de volver a sumarse a una mayoría de gobierno como la que permitió la investidura y permitió después, o primero la moción de censura y después la investidura, a unos presupuestos generales del Estado. Pero ese debate de momento, insisto, no se ha planteado. Por eso me ha interesado mucho lo que nos contaba Verónica Jorro en el boletín informativo de las 6 de las declaraciones del señor Ábalos. Pero bueno, llegaremos a eso. Antes, David, tú tenías un turno.
Sí, bueno, en realidad también por seguir con la cuestión catalana, yo es que creo que tenemos que intentar salir, digamos, los que no somos independentistas, de un bucle en el que llevamos desde 2012-2013, que es pensar en algún momento los independentistas por sí solos se estrellarán contra el muro de la realidad. Sobre todo porque pasan los años y pasan los acontecimientos y eso sencillamente no sucede. Y pensábamos que 2017 sería ese muro y estamos en 2020 y no ha sucedido. O sea, el discurso de Puigdemont o el discurso de Esquerra no es sustancialmente distinto ahora de lo que era hace unos cuantos años. Y Anabel planteaba al final de su intervención la idea de, bueno, tontos no son. Y efectivamente, si lo hacen, si siguen con este discurso, es porque en cierta medida funciona. Y vuelvo a la encuesta de La Vanguardia. Si tú fueras Esquerra ahora mismo y vieras que las encuestas te están dando nada menos que creo que eran 42 diputados en el Parlamento autonómico y también que Junts per Cat se mantenía con la estrategia esta desquiciada de que la política la mande Puigdemont desde Waterloo, pero tenga aquí a Torra diciendo que no va a obedecer las sentencias del Tribunal Supremo si le inhabilita. ¿Por qué ibas a cambiar de discurso si ves que funciona y si los partidos políticos al fin y al cabo son máquinas de intentar conseguir votos e intentar conseguir poder? Yo creo que aquí los que no estamos, o sea, lo que no se demuestra es si el constitucionalismo en su estrategia post 2017 esté acertando. Y nuevo, esto también encaja, solo por terminar, también encaja con la cuestión de los presupuestos, efectivamente.
Pero David, yo solo una cuestión. Cuando dices que les funciona, bueno, sí, les funciona porque gobiernan, pero aunque es verdad que las encuestas vuelven a dar una mayoría independentista, bueno, una mayoría de una suma de dos partidos, sí que han cambiado cosas en estos años.
Sí.
Y es que no son el bloque monolítico que eran, o sea, son un bloque que se está matando entre ellos, que está intentando buscar su supremacía personal cada uno como partido, no solamente el triunfo de unas ideas, ¿no?, del independentismo, sino ser quien capitalice electoralmente esas ideas, y sobre todo yo creo que siguen con la cantinela no solo por una cuestión electoral, que bueno, evidentemente tiene su refrendo, sino porque es que aquí nadie se atreve a decir que esto no ha funcionado.
Claro, y sus votantes no les han abandonado por ello. Y sus votantes no les han abandonado, o sea.
Sí, no les han abandonado, pero eso no significa que no estamos asistiendo a un agrietamiento del bloque, que es un cambio en ese mundo, y que ya veremos en los próximos años, igual va más lento de lo que nos gustaría, y tal vez es verdad que somos pues demasiado posibilistas en este tema, ¿no?, los constitucionalistas, pero sí que se están produciendo cambios, y esos cambios van a generar unos nuevos cambios en el futuro. Es un proceso, yo creo que mucho más lento de lo que quisiéramos, pero yo creo que es un mundo en una evolución, no precisamente al alza, ¿eh?
Yo creo que el proceso es muy lento, el proceso efectivamente es muy lento, pero no sé hacia dónde y cómo acabará. No sé si esa lentitud será para que haya más constitucionalistas o para que haya más independentistas. Es lo que no sabría decir. Yo que hace años me preguntan, que si me hubieran preguntado, ya me lo preguntaban y me equivoqué rotundamente con lo que ha ocurrido. Me refiero a la declaración de independencia, a la desobediencia, a todo a lo que se ha llegado. Ahora, estoy con Marisol en que sí que ha habido cambios. Actos de desobediencia, es decir, una nueva proclamación de la independencia, esto no ha habido. Entonces puede ser que la situación, para desgracia de todos y de los catalanes, se quede enquistada con proclamas, con pulsos continuos al gobierno que haya en España, pero que no vayan más allá. Es muy desesperante, es muy irritante, es muy desalentador lo que está ocurriendo, porque efectivamente decía Luis que no salían hoy del discurso de los presos, sí, hoy de los presos, porque y que la condición para hablar con el gobierno lo volveremos a escuchar otra vez. Pues es avances en el autogobierno, pero no hay, insisto, ya sé que me dirán que quizá me conformo con poco, pero bueno, estoy invocando la ley y no hay actos de desobediencia, y la amenaza, no sé qué llamarlo, de Torra, de que no se irá, de que si le inhabilitan no se irá, bueno, es que tampoco está haciendo una, y pide, ya ha pedido a los suyos en el Parlamento que ningún otro candidato se someta a votación. Probablemente, como no tienen mayoría, pues efectivamente, como tienen la mayoría, nadie lo podrá hacer. Pero, de nuevo, vamos a chocar, por fortuna, con la ley. Y es que si no hay otro, de manera natural, técnicamente, automáticamente, en febrero habrá otro presidente de la Generalitat. Estará en funciones el vicepresidente Pere Aragonés, pero si no hay una sustitución formal, habrá elecciones en febrero, porque se tiene que disolver el Parlamento de Cataluña. De nuevo la ley, de mala manera, como queramos, que es verdad, pero no hay actos de desobediencia que vuelvan a llevarles de nuevo a la cárcel y a un proceso.
Sí, pero bueno, evidentemente esto es una conversación que llevamos teniendo todos desde 2017, ¿no? Y es potencialmente inacabable, pero yo solo apuntaría que una de las lecciones que ha extraído el independentismo de 2017 es que no midió bien sus fuerzas reales y a la próxima no volverá a cometer el mismo error. Y esto significa que no volverán a hacer una intentona como la que hicieron entonces, sin garantizar que tienen como mínimo más del 50% del voto. Pero que eso no haya sucedido todavía y que en ese sentido estén intentando ser un poco más cautos de lo que fueron, no significa que la cosa realmente esté yendo bien. Si pensamos en, digamos, las élites prescriptoras en Cataluña, siguen siendo fuertemente independentistas y además mucho más alejados de cualquier discurso posibilista. O sea, no hay un regreso a la Cataluña de Pujol, por ejemplo. O sea, las élites independentistas ahora no tienen un discurso posibilista como el que pudo tener CiU. Están muchísimo más radicalizadas y además niegan la legitimidad de la justicia del Estado español, y seguirán haciéndolo durante mucho tiempo, porque también esa es su manera de conseguir conseguir algún día llegar a una mayoría suficiente. Y vuelvo a lo mismo, esa es una lección que ellos han aprendido de 2017, lo que no sé es la lección que hemos aprendido nosotros.
Yo, a propósito de eso, quisiera decir un par de cosas rapidísimas para no convertirme en protagonista fundamental de la tertulia. Primero, estoy de acuerdo con lo que dices, pero establezco un matiz. Esa política de no volverse a tirar a la piscina mientras no hay agua es más de Esquerra que de Junts per Catalunya. Porque hay una diferencia, yo creo que táctica o estratégica, depende de cómo lo quieras mirar, y mientras Puigdemont esté en Waterloo, agitará la bandera de la urgencia con mucha más visibilidad de lo que lo está haciendo Junqueras. Y la segunda cuestión, que a mí me parece la fundamental, es que yo sí que advierto una especie de inversión de valores en la máquina, en la locomotora del independentismo. Antes era la clase política la que trataba de vender esa idea al electorado, pero ha surtido tal efecto, y también la inversión de la educación en Cataluña, etcétera, que ahora es el electorado, es decir, es la gente independentista la que urge a los dirigentes políticos, y no al revés, para que no se apeen, para que no busquen atajos, para que no busquen demoras y para que no se escaqueen de un compromiso con el que ellos comulgan, porque la clase política les ha hecho creer que estaba cerca y que estaba al borde de la esquina. Y eso es lo que yo creo que dificulta mucho más embridar ahora procesos, que la gente no está por la labor.
Sí, por eso digo también que nos resistamos a pensar que vamos a volver a la Cataluña de CiU, porque efectivamente CiU controlaba mucho más la masa nacionalista de lo que hacen ahora Junqueras y Puigdemont, que efectivamente son mucho más, están mucho más en manos de, tú dices, la masa independentista, pero creo que fundamentalmente son las asociaciones de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, que tienen un poder enorme y ante el cual los líderes políticos saben que una palabra de esas asociaciones puede hacerles perder muchísimos
pero,
votos.
Pero solo por lo que decís ambos, una cuestión, todo esto es cierto, pero hay una diferencia en este tiempo, y es que les han mentido. Y esa es una diferencia importantísima. O sea, hasta que lo hicieron, la idea de que era posible se ha mantenido. Ahora ya es más difícil de mantener. Y yo coincido con vosotros en que la masa independentista y el liderazgo de la élite catalanista sigue ahí. Pero si algo puede ayudar a que esa masa independentista vaya menos, es un hecho fundamental, y es que no ha sido posible, que se lo prometieron y no lo han cumplido. Entonces siguen agitando ese fantasma porque, bueno, porque es que es la promesa que les hicieron, pero la realidad es que no han podido llevarlo a cabo. Yo creo que eso en determinados sectores puede haber producido cierta frustración y puede producir, y ya sé, yo entiendo a David lo que dice, o sea, a veces anhelamos cosas que no pasan o creemos que pasan cosas que no suceden, vale, bien, tiene razón David, pero el mundo está cambiando y también está operando en ese bloque, y falta ver si viene hacia nuestro lado o viene hacia el suyo, pero se están produciendo modificaciones que yo, insisto, creo que van a afectar, de algún modo van a afectarles también a ellos.
Hay sectores que están trabajando por ello, como sabemos, es verdad que débiles, con una influencia, con un impacto pues pequeñito, pero están trabajando, es decir, que hay gente que fueron convergentes y que están en ello. Me estoy refiriendo a la escisión que ha provocado, claro, Marta Pascal, pero también de la propia PDCAT, el de Bonneville. Sí. También todo es, pues ya sé que no es mucho, pero bueno, tienen voz. Uh-huh. Lo tienen complicado. Yo suelo hablar con algunos de ellos con alguna periodicidad para tomarles el pulso. Y la verdad que lo tienen regular de momento, pero bueno, les hace falta pues entre otras cosas algo tan vulgar como dinero, por ejemplo, ¿no? Para estar presentes en algunos sitios, para hacer actos. Esto es la última vez que hablé con ellos, me hablaban, dice, bueno, y después pues la repercusión pública pues es mínima, pues se quejan muchísimo, como es natural, de TV3, claro, que, pero también de los otros medios, pues que de la mayoría de los medios pues normalmente no solemos hacer caso a quien no le vemos muchas posibilidades, y al final pues es el pez que se muerde la cola. Y ahora pues vamos a ver la actuación que van a tener en el Congreso los cuatro diputados que no son de la órbita de Torra, que por supuesto que este es el último cartucho de su vida a corto plazo, porque no van a volver a ir en las listas que vaya a controlar Puigdemont, por supuesto, pero ahí van a dar su batalla, y también el Parlamento catalán. Lo que quiero decir con esto es que no solamente puede haber una masa social que independentista, digo, que están en un callejón sin salida, sino que también hay cuadros que quieren seguir dando la batalla en esa línea, más asociaciones como Jures. Bueno, hay movimientos, pero bueno, que llegan hasta donde llegan.
Bueno, dejadme que suscite un asunto, porque si no se nos acabará el tiempo y no tendremos la oportunidad también de... Yo no tendré la oportunidad de preguntaros vuestra opinión sobre este asunto concreto. A mí me llama mucho la atención, me parece que es muy legítimo. En política, naturalmente, cada uno utiliza la estrategia que considera que mejor beneficia sus intereses concretos. Pero el Partido Socialista, desde hace algún tiempo, con motivo o sin él, aparente al menos, está tratando de convertir al Partido Popular en el culpable de todo. A mí me llamaba mucho la atención que ayer, por ejemplo, cuando se produce la derrota parlamentaria a propósito del remanente de los ayuntamientos, el discurso es que todo esto lo ha agitado el Partido Popular. Bueno, si es que había 8 partidos que votaron en contra. Es decir, usted quiere personalizar en el Partido Popular, pero lo podría hacer en Esquerra, lo podría hacer, en Bildu, lo podría hacer en Ciudadanos, en Vox o en cualquiera, porque es que, salvo el Partido Socialista y Podemos, nadie secundó esa iniciativa y todos votaron en contra. Y sin embargo, el discurso del gobierno fue señalar directamente al Partido Popular. Y cuando escuchaba en el boletín informativo de las 6, porque nos lo contaba Verónica Jorge, las declaraciones del señor Ábalos, digo, pero vamos a ver, ya está hablando del obstruccionismo del Partido Popular porque no quiere que haya unos presupuestos que son los que España necesita. Hombre, primero diga usted qué presupuestos son. Me contaba el otro día un espía paraguayo de muy buena información que en el encuentro que mantuvieron el señor Casado y el señor Sánchez hace unos días, salió a relucir el asunto de los presupuestos. Y entonces Pablo Casado le preguntó por las líneas maestras de los presupuestos que estaba horneando, al menos en su cabeza, el presidente. Que el presidente no le dijo nada. Y que salió Casado, yo creo que en un acto de ingenuidad mayúscula, diciendo, este tío no tiene ni idea de los presupuestos que quiere hacer. Y yo le decía a mi interlocutor, ¿no será más bien que no te lo quería decir para no dar pistas? O sea, me parece que es de sentido común, ¿no? Pero claro, en esa incomunicación, el hecho ya de señalar como culpable del obstruccionismo a un partido que no tiene ninguna referencia de por dónde va a ir la política presupuestaria, parece un tanto arriesgado.
Bueno, sí. Creo que es una estrategia de desgaste, ¿no? Que no es nueva, pero yo creo que se ha intensificado bastante a la vuelta del verano. Creo que el desencuentro que ha habido con el tema del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pues ha, digamos, exacerbado esa posición en el gobierno, ¿no? Y yo creo que hay, no lo sé, pero lo intuyo, pues cierta orden de vamos a ver cómo le podemos hacer más daño, ¿no? Dentro del discurso este bueno, ¿no? De unos supuestos de unidad y de nuevo clima político, yo creo que el gobierno y Sánchez da por descontado que Casado no va a entrar en eso, que en ningún momento se va a sentar a negociar los presupuestos, y como lo dan por hecho, pues lo dicen cada día más para abundar en su desgaste. Y creo que lo contaba al principio, lo contabais, ¿no, Anabel? Y lo resaltabas tú, la petición de comparecencia que anunció ella de Casado y de Rajoy, ¿no? Yo creo que la comisión de investigación en el Congreso pues va en la misma línea. O sea, hay una voluntad de erosionarles lo máximo posible utilizando todos los resortes, porque en este caso, aunque el tema es gravísimo, sin ninguna duda, es objeto de una investigación judicial, ¿no? No es necesario una comisión de investigación parlamentaria sobre este tema a la vez que se está investigando en los juzgados, ¿no? Y todavía no tenemos, aunque los hechos son, insisto, de muchísima gravedad, no tenemos todavía una sentencia. Yo el gobierno y el PSOE no han querido abstraerse de esa opción de, bueno, vamos a ver si los desgastamos todavía un poco más y llamamos a Rajoy, y llamamos a Casado y, bueno, utilizamos también esas peticiones de comparecencia, pues igual en momentos en que sean todavía más lesivos para el Partido Popular.
Sí, yo creo que en la valoración que hace Marisol, yo creo que es exactamente así, van a degüello contra el Partido Popular. Bueno, es verdad que el enfrentamiento entre ambos pues es muy brutal y es penoso porque que se mantengan así en una situación como la que está viviendo España y va a vivir, me refiero a la pandemia, pues es una auténtica desgracia para este país, pero es así. Y de todas formas, solamente un matiz, Luis, respecto a que culpa al Partido Popular de lo que ocurrió ayer, cuando evidentemente el disgusto del gobierno era enorme ayer. Mm. Ayer el varapalo, porque ahí sí todos sus amigos, sus enemigos, sus adversarios, todos se unieron, derechas, izquierdas, nacionalistas, en contra de este decreto, es decir, que fue un fracaso en toda regla. Pero solo quería resaltar que quizá pasó desapercibido, sobre todo por lo rápido, que nos avisaron que el señor Casado quería hacer una declaración en el patio del Congreso. Claro, lo que íbamos era preguntarle por estas cosas judiciales, naturalmente, pero no se dejó y se puso al frente, era lo que le decía, de la manifestación. Dijo, el Partido Popular ha encabezado la rebelión del municipalismo. Creo que es literal, ¿eh? Es decir, que se lo atribuyó el señor Casado, todo lo que había pasado dentro, se lo atribuyó para él. Bueno, pues porque la verdad que fue un palo, yo creo que uno de los más importantes que se ha llevado el gobierno.
Pero por otra parte me contaban también mis espías paraguayos que el gobierno, por ejemplo, yo creo, vamos, la misma fuente a la que antes invocaba y que por supuesto no, cuya identidad no descubriré, me decía que Sánchez ya le adelantó a Casado que iban a perder esa votación, ¿eh?
Sí, o sea, sí. Lo sabían, pero aún así lo intentaron, ¿eh? Ya se lo adelantó, pero bueno, pues la obligación de los ministros es hacer los deberes. Y la ministra Montero, María Jesús Montero, estuvo hasta la noche anterior intentándolo con los independentistas. También se les echó un tiento a Ciudadanos. Bueno, supongo que es como todo en la vida, los ministros no pueden decir a su jefe, bueno, ya si eso lo intentamos para otra ocasión, porque esto no tiene remedio, así que nada, que corra, ni nos... Y miré el énfasis, el ímpetu, perdón, que puso la ministra en defender ya lo indefendible porque estaba perdido, pero efectivamente estaban condenados ya al fracaso y lo sabía, que los números no salían.
Sí, en estas acusaciones, de todas formas, no parece que al gobierno nunca le haya importado mucho la verosimilitud, ¿no? Porque también recordamos que en su momento culparon al PP de que hubieran tenido que pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral para una de las prórrogas del estado de alarma, cuando precisamente ya se habían garantizado esa prórroga gracias al apoyo de Ciudadanos, ¿no? Y aún así, al día siguiente, me parece que fue Rafael Simancas que salía en la televisión diciendo que todo esto, que solo habían tenido que acercarse a Bildu pues por culpa de la cerrazón del Partido Popular. Pero de todas formas, en la actitud del PSOE ante el PP, yo creo que hubo un tiempo en el que podíamos pensar que esto era una estrategia de presión, una estrategia para intentar, digamos, reconducir a Casado hacia acuerdos con el Partido Socialista, pero creo que no sé en qué momento se produjo el cambio. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es una estrategia de intento de rechazo activo. O sea, yo creo que hay un antes y un después, por ejemplo, de la filtración del ya famoso WhatsApp de Casado al presidente del gobierno. O sea, evidentemente, cuando se toma una decisión de este tipo, eso ya es quemar las naves, eso ya es quemar una comunicación posible. No puedes esperar luego llegar a un acuerdo con un partido a cuyo líder le haces eso. O sea, lo que estamos viendo es más bien un intento activo del gobierno, de un gobierno que, por otra parte, no para de decir lo necesarios que son los acuerdos para España y lo lamentable que es que el PP no se preste acuerdos, un intento activo de intentar rechazar al PP, al líder de la oposición, y conseguir colocarlo más allá de cualquier posibilidad de acuerdo acuerdo con el gobierno.
Es muy interesante esa reflexión, que nos abriría a un turno mucho más amplio que no os puedo dar, desgraciadamente, porque llega el momento trágico en el que os tengo que despedir de manera violenta.
O sea, que pues Marisol... sí, nos quedan dos o tres cosillas por ahí, pero bueno, nada, aceptamos. Aceptamos, Marco.
Quedas despedidísima, Marisol Hernández. No seas mala y perversa. Anabel, tú también, ¿eh? Quedas despedida, bueno. Que no haya equívocos. Y, por supuesto, David, aunque esté aquí en el estudio, queda despedido también de la manera exactamente igual de enérgica que en los otros casos. Nos vamos, amigos, a la publicidad. Y nos vamos a esperar, hay que ventilar el aire.
Sí, Luis, porque ya sabes que hay cantidad de enfermedades o dolencias que padecemos y que tienen el origen precisamente en la contaminación que hay en las nanopartículas en el aire y que no son filtradas por los pulmones. Y por eso les hablamos de BIO. Es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional que podemos tener, sin embargo, en nuestras casas. Es un filtro muy sofisticado, el más sofisticado del mercado, y que garantiza la pureza total del aire que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, perfecto para los problemas respiratorios, para el asma, por ejemplo, o para la rinitis. Si lo quiere conseguir, puede llamar al 900-730-122, 900-730-122, y no se olvide de recordarles que es oyente de radio, por tanto, pueden disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. BIO.
En casa de Herrero, es radio.